Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles a mitad de semana, que son Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Gonzalo Delgado,
¿cómo buen día, ¿cómo va?
Luciano Álvarez, ¿tú qué dices?
Sí.
Ah, eso, nada más, sí. Y Fernando Rosenblatt.
¿Qué tal? Buenos días.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció ayer que aceptó la renuncia del director general de casinos, Juan Carlos Bengoa, y también la dimisión del director de Loterías y Quinielas, Orestes González. Las dos cartas de renuncia habían llegado a Astori la semana pasada. De todos modos, Astori ratificó su confianza plena en la inocencia de los dos funcionarios que están siendo acusados por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de casinos municipales entre el 2000 y el 2005. Esta convocatoria de Astori a la prensa, en la que no aceptó preguntas de los periodistas, tuvo lugar un día después de que se conociera que la fiscal pide para Bengoa y para Orestes González los procesamientos con prisión, y un día antes de que Bengoa y González se presentaran citados por la justicia, cosa que está ocurriendo a esta mañana, a esta hora justamente. ¿Qué dicen? ¿Cómo vieron esta decisión del ministro?
¿Puedo hacer un breve cuentito de Universal? La historia de Universal es más o menos así. Hay partidos políticos que necesitan financiamiento. Entonces consiguen un muchacho activo, ingenioso, que dice, no te preocupes, yo me encargo de la campaña. Luego, ese muchacho se demuestra que incurre en fraudes, operaciones complejas. En Italia le llamaron a esas operaciones, cuando se estudiaron, manipuliti. Y ese muchacho dice, mira que yo lo hago, pero ustedes me protegen. Llega un buen día que cuando aparece la operación manipuliti, el muchacho dice, si no me protegen, yo me llevo unos cuantos conmigo. El muchacho se presenta al juzgado, sale sonriente, y luego, a medida que las cosas se le complican, dice, mira que yo actuaba bajo órdenes de este y de este. Todos los demás dicen, no, actuaba por su cuenta. Esta historia se ha repetido más o menos en las últimas 20, 25 años, 50, 60, 70 veces en países como Italia, como España, como Brasil, como Argentina,
como
Uruguay, como Inglaterra. La historia es la misma. Yo no sé si tiene un parecido con el caso Bengoa.
Los demás, ¿cómo lo vieron?
Yo no lo conozco a mi colega, el contador Bengoa, es evidentemente más joven que yo. Si, cuando pasó por la facultad, no tengo ningún recuerdo personal. Sí conozco muy bien al contador Astori, a quien mucho aprecio y admiro en más de un sentido. Y hay veces que uno no entiende a gente que uno cree que la entiende. Digo, la actitud del contador Astori de aferrarse a lo que hace mucho tiempo era una sensación muy generalizada. Yo no me voy a explicar, digamos, a manifestar sobre el tema del procesamiento, si el delito era de concusión o conjunción del interés público y peor, todas cosas que son complicadas. La tipificación penal es siempre una cosa complicada.
Sí,
lo que es clarísimo,
Olga Carballo les tipifica los delitos
fraude,
de
¿no?
fraude, concusión y conjunción del interés
personal. Concusión es el nombre del técnico, el nombre técnico de la coima. O sea, eso me parece que no, digamos, es lo que se tiene que ocupar la jueza Fanny Cáñez. Pero lo que sí era evidente era que este señor, después de aparecidas las denuncias, sin que fueran desmentidas, lo que decía era quién era la responsabilidad, pero después de aparecidas las denuncias, no debió quedarse ni un minuto más en la dirección de casinos del Estado. Perdón, aclaro, el cargo mejor remunerado del sistema público uruguayo, con la sola excepción del presidente de la República. Eso no se sabe ni se dice, pero quiero que se sepa que el director general de casinos es el mejor remunerado. De por qué razones,
pero
es larguísimo.
¿Pero gana más que un ministro?
Muchísimo más.
Ah, más que el ministro.
Tres veces lo que gana un ministro. Ajá. Tres veces lo que gana un ministro. Pero sin duda Sin duda el ministro Astori lo que debió hacer, porque además tiene un proyecto político, fue decir, estimado Juan Carlos, yo te aprecio y te quiero con el corazón, pero no con la política.
Pero es un viejo debate que dejar... en el que se han visto sumidos los gobiernos pero en Uruguay en los últimos años.
Hay un expresidente, hay un expresidente que murió abrazado a la bandera por dos personas de muy mala fama que empezaron, que fueron objeto de denuncia en julio del año 1995. Y hoy pena para tratar de ver si se reinserta, y no ha logrado. Llevó a su partido a la peor votación de la historia luego de haber sido un muy buen presidente. De modo que esto parece ser un error que debe tener algo que ver con el contacto con el poder.
Ese punto que marcaba Emiliano y remataba Connie, me parece que es un punto fundamental en la discusión. Porque está la responsabilidad legal y está la responsabilidad política, uh-huh. Me parece, en un caso como estos. Y seguramente un politólogo lo puede manejar.
Tenemos algo en la mesa, capaz que lo escuchamos ahora en un rato.
Más allá de la responsabilidad legal, que como decía Connie, la va a resolver o esta mañana o en el proceso que abra o siga la justicia, a mí lo que me pasa un poco algo que planteaba Connie respecto a Astori y que me sorprende y que me cuesta entender y que pasa por la responsabilidad política. O sea, pongamos que en el mejor de los casos Bengoa hizo una mala gestión en los casinos municipales. Entonces, incluso en ese escenario, me cuesta entender que haya sido premiado con un cargo mejor como paso siguiente, digamos. Me cuesta entenderlo y no puedo, no le encuentro la vuelta, realmente. Eso por un lado. Por otro, ese tema que se planteaba de que la historia de la política en los sistemas occidentales, y por lo menos que es en los que más conocemos, está lleno de esos casos en los que llega un momento en el que un partido o un gobierno o un gobernante tiene que tomar una decisión sobre un subalterno, entre comillas, o un cargo de confianza, y entonces generalmente hay dos caminos a los cuales apelar. Me juego a la justicia y espero que ella decida para yo decidir qué hago, o le exijo la responsabilidad política que tiene el cargo más allá de la legal y le digo, muchacho, hasta acá llegamos, yo te adoro, confío en vos, pero mientras esto corra por estos carriles, vos a un costado y después vemos qué hacemos. Y me parece que ahí está la gran diferencia, y ahí está lo que cualquier partido no solo debería hacer por una cuestión de corrección moral, si se quiere, sino también de conveniencia política, porque el precio político de estas situaciones puede ser carísimo. Como ejemplo mínimo, lo que le pasó al PSOE en España, que le costó dos periodos de aznarismo, un aznar al que el gran Vázquez Montalbán describía como enano político, y que en base de esa judicialización a la que se jugó el PSOE en la época de Felipe González, de todas sus denuncias, terminó perdiendo mucho más en costos políticos.
Bueno, entonces, en este caso, como ustedes habrán notado, Astori no le ha pedido la renuncia a los dos jerarcas.
No, está jugado.
Astori acepta,
ni ahí,
acepta el tipo está la jugado. Renuncia que ellos presentaron la semana pasada.
O sea, ¿no? Lo quiere ayudar y entonces le acepta la renuncia, pues se la pidió por favor porque quiere defender.
Y en ese tren, ya lo discutimos acá, yo voy mucho más en el perfil de la decisión que se tomó con Nino, con Nicolini, de la que se toma con Bengoa. Esa es mi visión.
Claro, supongo que el brete en el que queda colocado un gobernante, supongamos Astori, es, bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? Cualquiera me puede tirar abajo el equipo.
Bueno, pero no es cualquiera ni con cualquier verdura. No,
me gustaría escuchar justamente qué es lo que dicen ustedes. Empiezan a presentar denuncias y yo voy teniendo que sacar de los cargos a todos aquellos a los cuales se denuncia en la prensa.
Pero no es, perdón. En este caso es una acumulación de sucesos demasiado evidente.
Yo, Fernando, incluso todavía
la denuncia no es de un pasquín, no, la denuncia es de la propia Intendencia de Montevideo, vamos a entendernos.
Yo lo primero que quiero precisar es que desde el punto de vista jurídico voy a tomar la misma postura que Fito tomaba ayer en la tertulia. Debemos ser muy, muy respetuosos, porque del mismo modo que somos exigentes con el Estado de Derecho cuando hablamos de instituciones políticas, también tenemos que hacerlo cuando estamos hablando en materia penal, civil, es el mismo Estado de Derecho que le reclamamos a Venezuela, por ejemplo, en el respeto de las instituciones políticas. Por eso creo que Es cierto, las evidencias parecen ser contundentes, vienen de la intendencia, lleva mucho tiempo las investigaciones, pero aún no sabemos nada. Y esto también se vincula con lo que estaba planteando tanto Emiliano como Gonzalo. ¿Qué pasa con un equipo cuando aparecen las denuncias? Yo creo que el escenario que sí podemos analizar es el que planteaba Gonzalo. Es decir, esa mejor hipótesis. Su gestión fue muy mala. Y cómo asciende en la escala. Creo que eso sí lo podemos plantear ahora. Ahora, sí podemos empezar a analizar el asunto desde el punto de vista político, digamos cómo queda el tablero, el escenario político. Cuando yo he venido insistiendo bastante en que, bueno, falta todavía mucha agua que corra debajo del puente para decir el Frente Amplio va a ganar en las próximas elecciones, en primera vuelta, no en primera vuelta, no va a ganar en las próximas elecciones, y este es uno de estos casos. A la vez que están los del otro lado, es decir, falta ver qué va a pasar con muchas reformas, muchas medidas que se van a saber a mediados del año que viene, sus resultados. Y ahora estamos del otro lado. Astori viene ganando en el plano económico, pero bueno, tenemos que aceptar que la economía no es algo que conmueva a las masas. Sí lo conmueve una hiperinflación, pero no lo conmueve un manejo prolijo y ordenado y un crecimiento sostenido de la economía.
Un superávit fiscal 1.2
no conmueve a nadie.
No hace famoso a nadie.
Exactamente. Por lo tanto, Astori viene triunfando en cuestiones que no son removedoras y empieza a perder en este tipo de cosas que sí son removedoras para la población. Y a esto se suma también, por ejemplo, el embate del Congreso del Frente Amplio. Entonces, Astori está perdiendo pulseadas de poder. Con respecto...
La pregunta es si Astori pudo haber quedado mejor parado en esta circunstancia, ¿verdad?
Bueno,
si acá no está jugando un mal manejo que el propio
cualquiera que conozca la personalidad de Astori sabe que no es una personalidad sencilla y que se caracteriza por la convicción absoluta con que toma sus decisiones y lo difícil que es hacerle cambiar una opinión.
Sí, desde la audiencia Héctor dice que esta es una más de las decisiones que Astori toma con cierta frecuencia y que no parecen las mejores desde el punto de vista político, con las que hace un gran aporte para arruinar el capital que acumula en su gestión en el ministerio, en su labor específica. Héctor, concretamente.
Yo precisamente a eso iba, ¿no? Yo creo que, digamos, por lo pronto llegó tarde a desentenderse del asunto, ¿sí? Ahora, la defensa de ayer, yo voy a plantear un matiz con respecto a lo de Coni, yo creo que en realidad es la única jugada que le quedaba. Porque en definitiva, pensemos en el planteo que hacía Emiliano, decía, bueno, entonces si me enchastran a cualquiera de mis funcionarios pueden hacer que caiga cualquiera de todo mi equipo, por ejemplo. Entonces si uno no llegó a desentenderse a tiempo del asunto, no llegó a plantear el escenario que decía Gonzalo en el caso NIM, por ejemplo, que bueno, se desentiende rápidamente y deja el camino libre para la investigación de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, lo planteado ayer por Astori es defiendo a mi compañero hasta el final porque creo en él. Y eso, en definitiva, está planteando un argumento que podríamos decir noble, entre comillas.
El otro yo, el doctor Merengue, decía porque no tengo otra.
De lo contrario, queda Fernando, ya yo... a mitad de camino, digamos.
Sí, pero ahí yo creo que hay un matiz en el planteo. Yo soy muy amigo de mis amigos y, digamos, los defiendo en las buenas y en las malas y también en los errores en el terreno personal. Pero nunca creo que tenga que hacerlo también, si hipótesis mediante tuviera, en el terreno político. Y es allí... Y no me parece que sea que fuera innoble de parte de Danilo Astori haber dicho esto hace 8, 10 meses. Hemos separado porque, primero, era bastante pintoresco que el que venía de tener una extraordinaria performance de 16 millones de dólares de pérdida, los únicos casinos del planeta que perdían plata, ponerlo de director general de casino. Era curioso, con todo el equipo y los recomendados de Pepe Mujica también y toda la cosa. Ahora...
No eran recomendados de Pepe Mujica, dice Mujica.
Por eso, bueno, entonces, no, y a eso me iba, era la segunda parte que iba a referir. Yo nunca tuve la sensación de que, pese a un poco la alegoría que nos contaba Luciano, no tuve la sensación de que el contador Bengoa hubiera insinuado que él se iba a llevar, a mí me protegen, o yo no tengo la sensación de que él esté actuando, es más, no tengo la impresión de que no ese es el tipo de gestión que hizo. Lo que sí
sobre
es verdad,
sobre todo porque los que se iba a llevar puesto en todo caso
no eran Casa Perú. Ese era mi
limitación. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es unas declaraciones que leí y otras que escuché hoy a la mañana del doctor Martín Tornaría. Porque el doctor Martín Tornaría no está diciendo que esto es una suerte de amenaza de que... No, está diciendo, discúlpeme, yo estoy convencido de la inocencia de mi defendido y estoy convencido de que en realidad para esto y en estas circunstancias, en las históricas de las que estamos hablando, temas del gobierno municipal del arquitecto Arana, había conformidad, anuencia, etcétera, etcétera, de tres importantes jerarcas que eran el ministro Arana, la ministra Muñoz y el señor Rosselli. Entonces, y lo dice, porque yo quiero, y Mujica, ¿no? Porque yo quiero que haya careo, porque lo que dice mi defendido es distinto a lo que dijeron estos otros. Es una cosa bastante...
Una frase quiero nada más, porque tiene que ver con lo que planteamos, lo que sobrevoló la mesa. Hay una responsabilidad política que para mí, insisto, es lo más importante a priori y que excede al Frente Amplio como partido. Y es esa sensación que sobrevuela después de estos hechos en el que la gente empieza a... o que aporta al discurso de la gente de son todos iguales. Y eso le hace, para mi punto de vista, un gran daño al sistema político y en última instancia a sus instituciones en general. Y me parece que... medidas políticas de prevención colaboran a revertir ese discurso.
El manejo, claro,
yo
tampoco creo que sean todos iguales.
Absolutamente fundamental.
Yo creo en el sistema.
Pero hay vicios del sistema político.
Pero lo que quiero decir es que señales como estas, aunque yo no crea que sean así, alimentan ese otro discurso que existe. ¿Entendés? Yo me quedo con la línea que planteaba Licandro y que por eso se fue, y la que sostiene Chiflet como Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Tiene que ser, desde mi punto de vista, la de todos los partidos.
Pero hay modelos que
son las que van contra ese discurso y las que no lo alimentan.
Yo vuelvo a decir
después,
eso.
Si la justicia dice que queda libre, volvés y rompés todo.
Desde la audiencia aparece otra lectura, distinta a la que yo leía hace un rato de ese mensaje de Héctor. Dice Mateo, Astori murió con su forma de ser. Jamás hará a un lado a alguien o tomará una decisión para juntar un par de votitos. Que quede claro, ese es Astori. Nunca midió costos políticos y nunca los medirá. No lo hizo con la ley de ANCAP, no lo hizo con el TLC. Ojalá nuestro sistema político actuara de esta manera. La gran mayoría de los políticos juegan para la tribuna y hacen lo que sea por ganar un par de votos.
Pero son cosas distintas. Yo quiero decir esto. Ustedes me creerán, la audiencia me creerá o no me creerá. ¿Está? Pero el primer día que apareció el amigo Bengoa con sus trenzas en el juzgado, con una pasmosa tranquilidad, yo hice este cuento que acabo de hacer hoy. Le dije, este hombre está muy tranquilo. Este hombre se sabe totalmente respaldado, y si no está respaldado, su sonrisa indica que se va a llevar puesto a alguien. Fernando. Se lo dije a mi señora ese día, mucho antes de que saliera toda la historia. Lo que pasa es que yo leí mucha historia, vi muchas películas policiales y leí muchas novelas policiales.
Connie, ¿viste el mensaje del oyente? Lo que logró Astori bancando hasta el final es esta posible reacción. Es decir, un dirigente que no mide los costos políticos, etcétera, etcétera. Y eso también, a los efectos, dignifica de alguna manera la política. Y eso también es una lectura posible.